La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Ulava, ulava, ulava.
Arratsaldeon, este viernes es el día de la arqueología, así que hoy traemos dos temas relacionados con la ciencia que investiga el pasado. Dos exposiciones, de hecho. La primera, centrada en los hallazgos del Paleolítico que permiten aventurar cómo eran las relaciones sexuales en la prehistoria. La segunda nos lleva hasta un poblado vizcaíno de la Edad del Hierro, cuyos detalles se presentan al público este verano en una exposición en la localidad vizcaína de Arratsu. Comenzamos. La Fundación Atapuerca ha inaugurado recientemente en el Centro de Visitantes del Yacimiento la exposición Sexo en Piedra. Durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre se muestran allí diferentes ejemplos de cómo el arte prehistórico plasmó comportamientos sexuales del Paleolítico. El profesor de Prehistoria de la Universidad del País Vasco, Marcos García, es uno de los comisarios de la exposición, junto a Javier Ángulo, con quien también escribió el libro del mismo nombre, Sexo en Piedra. Arratsaldeon, Marcos.
Buenas tardes.
¿Cuándo se pasa de un comportamiento animal meramente reproductivo a un comportamiento propiamente humano en el que entran en juego otros factores? ¿Está más o menos documentado?
Sí, bueno, los datos realmente, como en casi todas las cuestiones de prehistoria, son bastante escasos, pero para este tema, a partir de en torno a hace unos 40.000 años, empiezan a aparecer las primeras imágenes de pinturas, grabados, incluso esculturas que aparecen representadas en pequeños huesos o en pequeñas piedras decoradas o incluso en las paredes de las cuevas. Esos son los primeros documentos que existen para poder hablar sobre este tema. Y se sabe que al menos desde hace 40.000 o 30 y muchos mil años, gentes, desde el punto de vista biológico, exactamente como nosotros, tenían un comportamiento sexual que lo vinculaban tanto a lo que es la reproducción, una reproducción básica, el mantenimiento de la especie, como también el uso o la de la sexualidad con otros fines, diremos con un fin no productivo, un fin vinculado al disfrute, al gozo, a las relaciones sociales, etcétera. Eso sabemos que desde hace 40.000 años o 30 y muchos mil años, al menos tenemos la certeza de que existía. Para momentos anteriores, no sé, el problema que hay es que no se conoce documentación, no se dispone de documentación para poder hablarlo. Es muy probablemente que existiera, porque en el fondo somos personas, ¿no? Somos personas y tenemos sentimientos, ¿no? Pero no se puede asegurarlo porque hay falta de documentación.
Uh-huh. A la hora de hablar de ejemplos que aparecen en la exposición, pues aparecen piezas de arte mueble representadas, también pinturas rupestres. Y, por ejemplo, por ir diferenciando temáticas, por así decirlo, algunas se centran efectivamente en el aspecto reproductivo, por ejemplo, en las fases del nacimiento, del parto. ¿Qué ejemplos podríamos dar de este tipo?
Sí, vinculado directamente a lo que sería la parte más reproductiva hay como dos grandes áreas. Por un lado, que en varias figurillas, en esculturas, generalmente de tamaño muy pequeño, representan a mujeres embarazadas con unos pechos grandes, con unos vientres muy salientes, con concentraciones grasas en las nalgas, etcétera. Eso sería una primera parte, que lo que están representando sería un modelo de mujer reproductiva. Es como si entre hace casi 30.000 años hasta hace 20.000 años, ese modelo iconográfico, probablemente por una necesidad de mantenimiento del grupo, se repitiera. Sería como el estándar de ideal de mujer que representan esas. Y por otro lado, también vinculada a la reproducción, hay de carácter, con un carácter muy explícito, también hay representaciones del parto. En concreto, para toda Europa solo se conocen dos representaciones del parto. Y el parto está representado, siempre lo vinculan al proceso de dilatación de la vulva. Representa una serie de vulvas con la zona del introito cada vez más dilatada, cada vez más abierta, y en las últimas lo que suelen aparecer es asociado a un personaje, a una figura humana con una cabeza muy, muy grande. Normalmente nosotros siempre solemos decir que una característica de los neonatos, de los niños recién nacidos, es que suele haber una, diríamos, desproporción, o al menos nos llama de manera destacada la cabeza, ¿no? Entonces, son las únicas dos imágenes que existen. Esto es lo que está poniendo en evidencia, es que esta gente tenía un conocimiento bastante preciso de lo que era el proceso de expulsión, lo cual permitiría controlarlo, el conocer te permite controlarlo, y igual de esa manera se conseguiría muy probablemente también reducir una tasa de mortalidad infantil que ya era elevada para aquellos años.
Y en lo que respecta a ejemplos relacionados con un sexo más lúdico, por así decirlo, ¿qué tipo de ejemplos tenemos, tanto en pinturas de arte rupestre como en piezas de arte mueble?
Bueno, pues hay una variedad de referencias a ello. Por un lado, hay cuestiones que están vinculadas al beso y el abrazo, que pudieran ser interpretadas, diríamos, como los primeros impulsos, ¿no? Aunque también el beso y el abrazo puede tener otros muchos significados, ¿no? Pero bueno, existen algunos ejemplos de eso. Y luego ya empiezan a haber otras representaciones que luego tienen un carácter escénico, que son mucho más explícitas. Por ejemplo, en relación con el coito, pues existen incluso varias posturas. Existen posturas frontales, posturas frontodorsales, es decir, existen una cierta variedad de posturas durante el coito. Lo que están hablando es que esa gente, incluso son posturas que desde el punto de vista de la sexología se dice que son posturas de un carácter más placentero para las personas que las están practicando, ¿no? Y está hablando de que esta gente tenía, diríamos, una variedad de posturas y probablemente está vinculado a una variedad de formas de disfrutar de esa parte de la sexualidad. Pero aparte de eso, también existen otras, por ejemplo, lo que son escenas de masturbación. Hay en concreto un personaje que está eyaculando, masturbándose, y luego también hay, por ejemplo, representaciones de formas de vulvas en que el introito está totalmente abierto, incluso que se las han colocado algunas estalactitas en la zona en la que correspondería la zona de clítoris, haciendo una referencia a lo que sería la excitación femenina. Y también existen algunas escenas, por ejemplo, de sexo oral. Es decir, lo que está hablando es que esa parte, diríamos, lúdica, esa parte no productiva de lo que sería la sexualidad, es bastante variada, es muy variada, y también es muy parecida a la que se puede actualmente practicar en nuestra sociedad. Es decir, que no nos distancia tanto de personas de hace 40.000, de hace 20.000, de hace 15.000 años, lo que serían los comportamientos y la forma de utilizar la sexualidad, lo que serían aquellos y lo que somos nosotros.
Y de la investigación de estas piezas, ¿se puede descubrir alguna idea sobre tabús sexuales que pudieran existir en la época?
Bueno, lo primero que quiero decir es que las imágenes humanas en el arte paleolítico son muy, muy, muy escasas, no solo las relacionadas con el ámbito de la sexualidad, lo cual ya tenemos ahí, diríamos, una primera limitación. Prácticamente no se representan las figuras humanas. Por lo tanto, es muy difícil saber calibrar hasta dónde lo que tenemos o lo poco que tenemos es una consecuencia de no haber querido representar la figura humana, como existen en muchas otras épocas del arte en la época de la historia. Pero lo que sí pensamos es que las imágenes de coitos explícitos en diferentes posturas que están realizadas sobre piezas de arte mueble, que son pequeños fragmentos de piedra que han sido decorados, son lo que se llama el arte mueble, son cosas que se pueden transportar, que se pueden llevar. Entonces, este concepto de estar estas imágenes, muchas de ellas realizadas en pequeñas piedras que se pueden mostrar a un compañero o se pueden llevar, nos lleva a pensar que en muchos casos el sexo posiblemente, y también por etnografía de grupos primitivos actuales, no tenía ese concepto tan privativo como nosotros lo entendemos. Incluso hay una cueva, es el único caso que hay, en una cueva francesa que aparece una imagen de un coito entre un hombre y una mujer, y hay un tercer personaje que está mirando, ¿no? Ese concepto que nosotros tenemos del mirón, del voyeur, no sabemos si se puede interpretar en ese concepto, pero lo que sí que está claro es que hay una persona que está mirando el acto. Probablemente, como ocurre en muchos grupos primitivos actuales, ese concepto, como decíamos antes, de privacidad, de la sexualidad, no está tan definido como lo tenemos nosotros hoy en la actualidad, en el sentido de la relación íntima, en la relación cerrada, ¿no?
Bueno, de hecho, el lugar donde pueden aparecer estas pinturas, en el caso de pinturas de rupestres, pues ya indica algo, ¿no? Si aparecen en zonas donde evidentemente había habitación y junto con otras pinturas, estaba claro que no se escondían.
Correcto, sí. Muchas de esas placas que hemos hablado, el arte mueble que están decoradas, que están grabadas, aparecen asociadas, no aparecen en los yacimientos, diríamos, si estamos ante una buena esquina, sino aparecen absolutamente relacionadas con los restos óseos y con las piedras que han utilizado para tallar, para procesar los alimentos, es decir, aparecen en el ámbito doméstico, en el ámbito del día a día, muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, pues parece que es un concepto tan reservado. Bueno, hoy en día se tiene menos, pero que se ha mantenido de una manera bastante explícita en nuestra sociedad, parece que no estaba tan metido, ¿no?, en aquella sociedad, sino que era algo, diríamos, un poquito más abierto.
¿Cómo se estructura la exposición?
Bueno, la exposición lo que hace es una pequeña introducción esto que hemos comentado, que son los las referencias al arte rupestre. Bueno, pues es una pequeña referencia primero a ese contexto de quiénes son esos personajes o quiénes son esas personas que graban las paredes de las cuevas, etcétera, que son los primeros homo sapiens, hay una pequeña introducción, y también hay otra pequeña introducción a lo que es el arte paleolítico, es decir, es el contexto de todos esos documentos que hacen referencia a la genitalidad. Posteriormente se hace una pequeña explicación sobre lo que es el concepto de lo femenino y el concepto de lo que es lo masculino, haciendo referencias explícitas al ámbito de la sexualidad y la genitalidad. Y luego, bueno, pues ya hay un sector, que es el sector más principal, que es donde se explican, ambientado con una música, con un pequeño una pequeña explicación sonora que aparece de fondo, se explican las diferentes actitudes sobre la sexualidad, las imágenes de coito, las imágenes de excitación, las imágenes de sexo oral, etcétera. Y bueno, todo esto está vinculado a una serie de pequeñas piezas, bueno, pequeñas piezas porque son todas pequeñas, no es que sean, son piezas de réplicas en escala real de alta resolución y de alta calidad, y posteriormente se pasa pues a explicar una serie también de conductas vinculadas sobre propiamente sobre lo que es la sexualidad reproductiva, el parto, y también otro tipo de escenas que son de difíciles de interpretación, por ejemplo lo que es la asociación del hombre erecto siempre con animales feroces, es una reiteración que aparece en veintitantos ejemplos en Europa, que siempre hombres erectos que aparecen asociados a animales fieros como bisontes, osos, etcétera, como un ejemplo que la virilidad probablemente está vinculado a la fortaleza, ¿no?, en ese concepto simbólico de la virilidad, ¿no? Y posteriormente acaba la exposición con un sector donde se intenta hacer una reflexión sobre que la distancia entre nuestra actualidad y lo que ocurrió hace 40.000 años no es una cosa tan distante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y hay unas referencias pues a diferentes imágenes de arte histórico con una serie de personajes, bueno, pues que cuentan ahí una serie de frases o lo que sea, que están Woody Allen, etcétera, que cuentan un poquito esa actualidad también de lo que sería la sexualidad prehistórica.
Uh-huh. Bueno, es una idea muy sugerente pensar que ciertas prácticas sexuales no son producto de la degeneración de la especie ni de la degeneración de las costumbres, como pueden pensar algunos, ¿no?, sino que son muy antiguas.
Así es tanto... Es tan antigua tanto la parte reproductiva, porque si no nosotros no estaríamos aquí, como también esa parte, diríamos, lúdica, al final, o lúdica o de relación, si quieres, ¿no?, como se quiera entender, la relación social, la relación personal, todo es el mundo del juego, del flirteo, del gozo, ¿no?, que es otra parte nada más de, diríamos, de exploración del cuerpo, ¿no?, y casi podríamos decir, se puede decir entre los sociales, casi que es también, bueno, una práctica normal y una práctica a veces hasta necesaria, ¿no?, desde el punto de vista, como dirían los sexólogos.
¿Las piezas se proceden todas de Europa?
Las piezas son de diferentes yacimientos de la península ibérica y de yacimientos también de toda Europa, incluso nos llegamos hasta la zona de Rusia, en todo este amplio sector que va desde el extremo occidental hasta la zona oriental, pues se van cogiendo las imágenes que son más representativas. Tampoco hay que pensar que hay cientos de imágenes, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando que en toda Europa referencias a lo masculino desde hace 40.000 años hasta hace 10.000 años, pues habrá en torno a 150, y representaciones femeninas, que está mucho más representado, pues podremos estar hablando en torno a 400 y pico. O sea que la base documental es la que es. Nos podemos imaginar que en esos 30.000 años han hecho miles, pero hasta hoy en día solo se conoce, nos han conservado en torno a esos 500, 600 documentos de uh-huh. diferentes países.
Sí, sí. Sí, siempre es complicado hacer el puzzle de la investigación prehistórica. En casos ya concretos tan determinados como este, pues mucho más, me imagino.
Así es, siempre pensamos que van a aparecer nuevos documentos para ampliar, para rebatir o para modificar o para tener un conocimiento más profundo, así es.
Uh-huh. Bueno, pues Sexo en Piedra, esta exposición está ya disponible al visitante en la Fundación Atapuerca, organizada por la Fundación Atapuerca, en el Centro de Visitantes del Yacimiento. Va a estar todo el verano, hasta mediados de septiembre. Hemos hablado con Marcos García, que es uno de los comisarios de la exposición. Pues gracias por estos detalles, un saludo.
A vosotros, y que disfrutéis de la exposición.
Y otra sala de exposiciones, esta concretamente la de la Cultura Etxea de Arratzu, acoge desde este mes de julio y durante todo el verano a Arrolagune, el centro de interpretación del Oppidum de Arrola. En este espacio se muestra en detalle un yacimiento clave para conocer la historia de Vizcaya. El Oppidum de Arrola es un bastión de la segunda edad del hierro de hace 23 siglos que se ha investigado con el mecenazgo de la Diputación de Vizcaya, que promueve el estudio de este poblado amurallado que en algunas zonas llegó a tener paredes de piedra de hasta 7 metros de altura. El arqueólogo Juanjo Cepeda nos ofrece una descripción del yacimiento y de lo que se puede ver también en esta exposición.
Estamos hablando de poblados que, si bien tienen importancia en el ámbito regional, por así decirlo, en el ámbito comarcal, no dejan de ser lugares protourbanos, o sea, que no alcanzan todavía la condición de ciudades, porque aunque existe una organización y hay arquitectura pública, podemos llamarla, sin muchos problemas, las técnicas constructivas son bastante elementales y no existe la sofisticación de las que tienen, por ejemplo, las ciudades en la misma época en el área mediterránea. Entonces estaremos hablando de un poblado grande, por así, para que nos entendamos, que tiene una organización y tiene su lógica en la disposición del caserío, por así decirlo, ya que busca las zonas que tienen mejor insolación y en las cuales el tránsito es mucho más fácil. De tal manera que solo se ocupa una parte del monte en el cual está establecido este poblado, que es la vertiente sur, la ladera sur, que se aterraza, se allana artificialmente y se dispone en ella, se disponen las viviendas, que están todas ellas adosadas a la muralla y que además comparten los muros medianiles. Salvando las distancias, es algo parecido a lo que ocurre en el poblado de La Goya, que es un poblado que conocemos bien porque se excavó hace ya muchos años. Digo salvando las distancias porque allí el urbanismo hay un urbanismo y hay una cierta complejidad en la organización de calles y casas, pero el esquema es el mismo, o sea, se trata de organizar viviendas alineadas, pegadas unas con otras y dispuestas o bien en torno a una calle o adosadas a la muralla, como es el caso de Arrola.
¿Y cuántos habitantes pudo llegar a albergar?
Es difícil calcularlo porque tenemos que tener en cuenta que son 8 hectáreas más o menos, y de ellas solo una parte, una tercera parte, una cuarta parte estuvieron habitadas, y claro, habría que hacer un cálculo en función de la densidad de espacios localizados en la zona excavada y proyectarlo a todo el área habitable. Entonces siempre nos movemos con incertidumbre, pero podemos estimar en un orden de grandeza más o menos que en torno a unos cientos de personas. Posiblemente no alcanzaron el millar de personas, pero se quedarían cerca, entre 500 y 1000 seguramente.
En estas cabañas, en los restos de estas cabañas han aparecido objetos, herramientas de uso cotidiano.
Tenemos pocos hallazgos, sí han aparecido algunos objetos, cerámica la más habitual en esta época, que es una cerámica tosca hecha a mano, y luego también la cerámica ya más elaborada, que viene seguramente del Valle del Ebro, de la zona de La Rioja, que es donde luego también en época romana se producirá la mayor parte de la cerámica de mesa, la fina, la que se usa, por la que nos entendamos, pues para comer, los platos, las jarras, los vasos. Esta cerámica también la tenemos, está hecha a torno, es naranja, es mucho más fina. Entonces tenemos ambas producciones.
En las excavaciones arqueológicas encontrar un buen basurero, Juanjo, da muchas pistas. No sé si ahí habéis encontrado mucha basura.
No, desgraciadamente, como te decía, se conservan muy mal los objetos, y vale para los objetos arqueológicos y también para otro tipo de restos, aunque los restos carbonizados sí que se conservan. Entonces esto es una ventaja, ya que se toman muestras de tierra y mediante flotación pues estos restos afloran, por así decirlo, en el proceso, y son los que permiten luego hacernos una idea de las maderas que se usaban y en el caso de las semillas, pues los cultivos que practicábamos, de los cuales vivía esta gente, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que la base económica era relativamente variada, con trigos vestidos, trigos como los actuales, cebadas, avenas, mijos, hay un muestrario bastante bastante abundante. A eso hemos de sumar los productos de recolección, las famosas bellotas, que es lo que las fuentes escritas comentan como curiosidad, de que estas gentes vivían de manera muy simplista, dicen los autores antiguos, pero vamos, que vivían en gran medida de lo que recolectaban de las bellotas de los robles. Pero bueno, hoy sabemos que se utilizaban las bellotas seguramente como alimento para el ganado en la mayor parte de las ocasiones, pero también otras muchas cosas, o sea, comían cereales, que era, digamos, la base de la dieta más común en esta época.
Pues uno de los momentos interesantes es ver la reproducción de una cabaña de esta época, a tamaño real además.
Sí, sí, la cabaña la verdad es que está bastante bien, está bien hecha, no es porque la hayamos supervisado nosotros, pero ha quedado, estamos contentos de cómo ha quedado. Uh-huh. Es uno de los elementos, quizás el más llamativo, con el que cuenta la exposición. En la exposición, que es una exposición temporal pequeña en el Museo de Arqueología, lo que se pretende es mostrar los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en el poblado en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, que es cuando más con más intensidad se ha trabajado aquí, ¿no?, en Arrola. Entonces la exposición incluye paneles convencionales, por así decirlo, con fotos, recreaciones que están bastante bien conseguidas, de lo que era el aspecto del poblado en la época. Se explica los elementos de qué consta, todo esto que hemos comentado de la entidad de estos núcleos, por qué se llamaban ópida y qué importancia tienen en el entorno. Y luego la exposición incluye también, junto a estas explicaciones, la reproducción a escala 1-1 de una de las cabañas. No es la más grande de las que hemos encontrado en el poblado, por limitaciones de espacio, sino que corresponde, digamos, a las cabañas de tamaño pequeño, que también las hay en el interior del poblado. Y dentro de esta cabaña se reproducen los espacios característicos de estas viviendas, que son muy sencillos. En realidad se trata de una vivienda con una única compartimentación en el fondo que sirve de almacén y luego un espacio alargado multifunción, que es donde está el hogar, pero también es donde se duerme durante las noches. Se trata de viviendas muy sencillas, muy rústicas, con sus hogares, sus puertas y sobre todo hay muchos elementos de carpintería de madera, sin que se utilice casi la carpintería, o sea, una forma de construcción muy elemental.
Durante julio y agosto, los interesados en acudir a esta sala de exposiciones de la Cultura Etxea de Arratzu y ver Arrolagune pueden inscribirse a través del Centro de Reservas de Santimamiñe en la dirección de correo electrónico santimamiñe, en este caso santimamiñe sin ñ, @bizkaia.net o en el número de teléfono 944-65-1657. 944-65-1657. Un buen plan, sin duda, para cualquier día de este verano. Y en el ámbito de la ciencia destaca hoy una noticia que ha sido además un duro revés en la investigación contra el SIDA. Una niña estadounidense que nació con el virus del VIH y que recibió un tratamiento al poco tiempo de nacer era uno de los dos casos conocidos de curación del SIDA. Ahora las autoridades sanitarias norteamericanas han confirmado que sigue siendo portadora del virus. La noticia de la curación de la pequeña fue recibida con entusiasmo a nivel mundial el año pasado. Esta niña recibió al poco de nacer un tratamiento inicial y bastante agresivo con antirretrovirales que durante 2 años parecía haber dado resultado. En marzo de 2013, la Universidad de Mississippi, en donde había sido tratada, anunció que no había ningún rastro del virus. Bien, pues un año después han detectado la presencia del VIH, dando al traste con la esperanza de haber encontrado una cura para los recién nacidos infectados con el virus e incluso para los adultos que acabasen de contraer este problema. Antes de este caso, solo se conocía otro de curación del VIH, el del norteamericano Timothy Brown, que se sometió a un tratamiento novedoso para tratar la leucemia con células madre de un donante resistente al virus que causa el SIDA. Según datos de 2012, los últimos comprobados, alrededor de 2,3 millones de personas contrajeron el virus del SIDA en todo el mundo, entre ellos 260.000 bebés que contrajeron el virus al nacer o inmediatamente después de ello. Ponemos punto y final a una nueva edición reducida del programa debido a que dentro de menos de un minuto comienza la retransmisión de la etapa del Tour de Francia correspondiente a este viernes 11 de julio. El lunes y martes próximo hay descanso en el Tour y tenemos programa completo. Entre los temas que trataremos el lunes, uno muy interesante que seguro resultará de interés para muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo influyen los cambios de horarios, la cronobiología, en si dormimos mal o dormimos bien? Algo que es muy interesante sobre todo para personas que están cambiando continuamente de turno en el trabajo. Así llegamos al final del programa. Buen fin de semana. Agur.